Entonces este hombre me veía a mí mismo como si yo fuera Marco Polo. Claro, cada tanto yo viajo. Viajo bastante por mi profesión, usted sabe. Por ejemplo, caía lo de Luis, el café de Luis, volviendo de Londres o de Los Ángeles o de lugares más raros. Seúl, digamos. Seúl, ¿no? Tres veces fui a Seúl. Y eso a Gerardo lo impresionaba. Yo por ahí lo reconozco, agrando un poco las cosas, fantaseo, inflo las anécdotas. Será por el gusto de contar, trabajo de eso. Pero aún sin exagerar nada, para un tipo como Gerardo, que en su puta vida salió, no digo ya de Rosario, sino de Villadiego, cualquier cosa que yo le cuente de Seúl o de los Emiratos Árabes, estuve hace poco en Bahrein, le resulta apasionante, le fascina. Y yo me daba cuenta de eso, claro. Luis, el dueño del boliche, me contaba que el gordo, Gerardo, cuando calculaba que yo estaba por volver de alguna pelea, ya se instalaba en la mesa todos los días esperando mi llegada para que le contara el viaje. Y claro, con real interés de parte suya, no como el Lalo. El Lalo es otro reo que para ahí, como el Queco, el Mirabelli, Galarza, pero al Lalo no le importa un carajo, me escucha como quien oye llover, se caga de risa, me carga. Total, para él Seúl, Niza, Río de Janeiro son lugares que pueden corresponder al espacio exterior. Le resultan totalmente ajenos. Le da lo mismo escucharme que ver un partido de la B Metropolitana por televisión. En cambio, Gerardo es otro tipo de tipo. Un hombre de trabajo, metalúrgico, que empezó con un tallercito allá en Villadiego, laburando con el padre, pero que después hizo una montaña de guita y hoy por hoy, no te digo que sea un potentado, pero está muy bien parado para el resto del viaje. Y un tipo que, dentro de sus limitaciones, considerando que no es un hombre de gran cultura, es muy curioso, un bicho despierto, de esos que miran y aprenden, y no tiene maldad, eso es notorio, no tiene ningún tipo de maldad. Yo veía que él me escuchaba a mí hablando de los viajes y lo disfrutaba, le gustaba, no destilaba envidia. Como el otro burro de Lalo, que aunque yo lo disculpe diciendo que es muy elemental, primitivo, pienso que en el fondo, le da por las pelotas que yo viaje tanto y que él no haya salido nunca de Avellaneda y Mendoza. Porque el Lalo es peor que el gordo, ¿eh? El gordo Gerardo no había salido nunca de Villadiego, pero el Lalo jamás se movió del bar de la capilla. No sé cómo fue que se vino al de Luis. Por eso no me da bola y se caga de risa de lo que yo cuento. Lo desmerece. A propósito, yo he hecho cosas como llamar por teléfono desde un avión al boliche, de veras, lo hice. Un día iba volando a no sé dónde, Los Ángeles, me parece, y veo en el respaldo del asiento de adelante un teléfono. Muchos aviones tienen eso. El teléfono está como empotrado, como en una cajita. Miré la hora, calculé que acá en Rosario era la hora en que los muchachos se reunían en el boliche. No sé qué carajo hice con la tarjeta. Esos teléfonos funcionan con tarjeta de crédito. Y llamé al boliche, a lo de Luis, para joder nomás, para saludar, acrecentar la leyenda, para decirles, muchachos, en estos momentos estoy a 15.000 metros de altura volando a Los Ángeles. Y reconozco que lo hice por dos motivos. Para romperle los quinotos al envidioso ese burro de Lalo y para darle una alegría a Gerardo, que de verdad se emocionó. Se emocionó Gerardo. Otras veces, muchas, ¿no? Casi siempre, yo llego y les traigo llaveritos, pelotudes, esas cosas que uno se afana en los aviones o que te las dan, como antifaces para dormir con luz, sobrecito de azúcar, esos mocasines para polillar. De eso les traigo como para demostrarles que me acuerdo de ellos, ¿viste? O compro minucias que, llegado el caso, cuestan 3 centavos de dólar cada una, y yo compro montones a granel. Después reparto entre los amigos, toma esto para vos, esto para vos, esto para vos, así. La verdad nunca entendí por qué Gerardo no viajaba, no digo ya a Europa, a Estados Unidos, que hubiera podido hacerlo. Digo, a Victoria, a Florianópolis, qué sé yo, a Tanti, como iban antes los rosarinos. Yo entendía que no lo hubiera hecho de joven, porque según me contaba, en esa época no tenía un mango partido por la mitad. Ya de grande me decía, tenía que seguir poniendo el lomo en la fábrica como un beduino 24 horas por día. Le cuento que ahora Gerardo tiene una fábrica del carajo, ahí a la salida de Rosario, que emplea como a 100 tipos. Pero un día le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué un tipo como él, curioso, que se entusiasmaba por los lugares turísticos que veía por televisión, esos documentales sobre ciudades exóticas, no se daba el gusto de viajar? Guita tenía, y ya a los casi 55 pirulos, con la empresa armada, bien que los hermanos podían cubrirlo para que él se pirara, aunque fuera una semana a Mar del Plata, creo que ni Mar del Plata conocía. Me dijo que sonaba raro, pero que era una cuestión de mentalidad, de su mentalidad. Que se consideraba un tipo hecho para el laburo, que no se planteaba eso de viajar, que le parecía una fantasía de las películas, una ficción, algo fuera de su alcance. Me dijo que su mundo era la fábrica, la familia, el Club Defensores de Villadiego, los amigos y nada más. Que alguna vez le había propuesto a su mujer, la Elida, viajar a Europa y la otra, Buena mujer, seguramente, pero con un frío en el alma, le dijo que ella se moría si se subía a un avión, que para qué quería conocer Europa y que, si él quería, que se fuera solo. Yo no la conozco a la Germu, pero no me es difícil imaginármela. La primera novia, la chica buena del barrio, que pese a que el marido ha hecho muy buena guita, sigue arreglándole la ropa a los hijos, a los nietos, regando las plantas, comentando la telenovela con las amigas. De ahí no la sacás. De esas minas que a las 9 de la noche ya están apolillando. Pero un día me calenté. Me calenté y dije, Gerardo, le dije, yo tenía que viajar a Monte Carlo, nada menos, a cubrir la pelea de Silvestre Espolón Rodo con Abd Aybak, un egipcio que también aspiraba al título. Rodó, no sé si usted se acuerda, era un welter de Coronel Bogado. Buen boxeador, pupilo de Raúl Anémola. Me gustaba, a mí me gustaba. Entonces lo encaro y le digo a Gerardo, venite conmigo. Venite conmigo, vemos la pelea y después nos tiramos unos días en algún lado. París, preferentemente, Milán, Barcelona. ¿Ya que nunca quisiste viajar solo? Venite conmigo. Él me había dicho que ante la negativa de su esposa no quería viajar solo. Pero ahí yo lo cagué. Lo dejé sin argumentos en contra. Podía viajar conmigo, pagándose todo él, por supuesto, pero, por ejemplo, compartir la habitación en los hoteles donde a mí me mandaban, siempre hoteles de 3 o 4 estrellas, por supuesto, ver la pelea, conocer Monte Carlo, conocer París, para mejor, y no es que me agrande al pedo, con un tipo como yo, que ha viajado mucho y que lo podía asesorar en todos los quilombos de pasaje, cambio de moneda, papelería, que suelen atemorizar al que no está habituado. Yo, por otra parte, hablo algo de inglés, tipo Tarzán, pero hablo chapuceo francés, hablo algo de inglés, de italiano fácil. Así que, por ese lado, no íbamos a tener problemas. Le llené la cabeza, le juro. Así, se la dejé con el asunto del viaje. Primero se asustó. Se asustó porque realmente lo vio posible. Empezamos a mañerear, a que no le gustaba el box, a que el laburo, la fábrica, el nieto, la mar en coche. Le dije, dejate de joder, no seas boludo. Hasta lo traté de cagón, de polludo, le dije. No se enojó porque hay confianza y porque el gordo es más bueno que el así, pero seguía dando vueltas. Ahora, a la luz de los acontecimientos, medio que me arrepiento porque yo fui el que lo empujó a viajar. Pero incluso considerando lo que pasó, este muchacho conoció lugares de puta madre. Estoy hablando de Monte Carlo, conoció París y no creo que esté arrepentido de haberlo hecho. No sé. Desde la vuelta todavía no tocamos el tema. Lo cierto es que agarró viaje y nos fuimos a Monte Carlo, donde peleaba Espolón Rodó con el egipcio. Incluso viajamos con ellos, el Espolón y su manager, a quien yo ya conocía porque cubrí la pelea de Espolón con Chapinero Spina en Cali, en Colombia. Y el manager, don Raúl, es un tipo bárbaro, de verdad, un tipo bárbaro, simpático, cordial, educado. Lo pasamos muy bien con él en el vuelo y en el hotel, porque paramos en el mismo hotel también en Monte Carlo. Con Espolón no tuvimos tanto contacto porque es un tipo raro. Callado, taciturno, de esos que te miran de reojo, como desconfiado. Y él mismo poco confiable, digamos. Para colmo, Jorgito Marrón, en el gráfico, que también había ido a ver la pelea, me contó que Rodó andaba en cosas raras, fulerías, no me aclaró mucho, pero yo pensé en la falopa, por supuesto. Pese a todo, gracias a la cordialidad de este hombre, don Raulo, el gordo Gerardo ya en el avión empezó a interesarse por la pelea, por el box, inclusive. Preguntaba, consultaba cómo andaba Espolón físicamente, qué tal era el egipcio, todas esas cosas. Yo advertí, tras las primeras horas después de salir, durante las que lo noté medio abrumado o fuera de lugar, que fue como que el gordo se aflojó y comenzó a disfrutar la aventura, su aventura. Por fin estaba viviendo lo que siempre había soñado. Después, ya en Monte Carlo, caminando por la calle antes de la pelea, miraba los Rolls Royce, las Ferrari, los Porsche, los cruceros amarrados en la marina. Al gordo le gusta la pesca. Y movía la cabeza así, se mordía los labios y repetía, mirá cuando se lo cuente a los muchachos, mirá cuando se lo cuente a los muchachos. Porque de eso hablamos también. Muchas, pero muchas de las cosas que uno hace, por no decirle casi todas, las hace para contárselas después a los amigos. ¿Qué le vas a contar al pelotudo de Lalo? Le decía yo cagándome de risa. Si Lalo no tiene ni idea. No, me decía el gordo. A los muchachos del club de pesca, te digo. Los que veo todos los fines de semana, no los del café. Mirá cuando les cuente que anduve caminando por Monte Carlo. Y a mí me alegraba verlo tan contento porque era macanudo Gerardo como compañero de viaje. Resultó muy bueno. De esos que no se quejan, a los que todos los programas les vienen bien, que no se hacen problemas, que colaboran. ¿Y cómo estaba antes de la pelea? Yo le había conseguido ringside a través del diario y lo acompañé a su asiento antes de irme al sector de la prensa. Le digo, mirá, aquí era en la segunda fila es Alain Delon. No lo podía creer, casi se cae de culo. ¡Alain Delon!, decía agarrándose los mofletes. ¡Alain Delon!, como un pibe, realmente como un pibe. Y el de atrás, a la izquierda, le señalo para rematarlo, es Khashoggi, el multimillonario petrolero. Ahí se murió, se murió. Se le llenaron los ojos de lágrimas, le juro. Mirá cuando se lo cuenten los muchachos, decía como para él, casi rezando. Muy bien, terminó la pelea, ganó Espolón, hizo una buena pelea. El egipcio me resultó medio cagón, lo confieso, pero estuvo bien. Entonces el empresario francés, el que había contratado la pelea, nos invitó a todos a cenar. A Rodó, a Don Raúl, a los asistentes, a un grupito chico de periodistas, yo entre ellos, y los llevé al Gordo Gerardo. Seríamos entre 11 y 12. Un restaurante de la reputísima madre, elegantísimo. Vino de primera calidad, música, columnas de mármol, fuentecitas donde corría agua, qué sé yo. El grupo nuestro le dieron un salón aparte, casi un reservado, pero desde donde podía verse el salón principal, la pista de baile. Gerardo estaba alucinado, se le salían los ojos de las órbitas. ¿Hay que pagar esto?, me preguntó en un momento. Quédate tranquilo, le dije. El empresario francés, un flaco con pinta de ligerísimo, había ganado una carrada de guita con el triunfo de Rodó y estaba exultante. Todos en realidad estábamos exultantes. El menos demostrativo era, como siempre, Espolón. Apenas tenías unas marcas menores en la cara que recién le descubrí después del fin de la pelea, cuando Gerardo insistió, muy eufórico, en que fuéramos a felicitarlo por su triunfo mientras todavía estaba en el vestuario. Fue una escena espectacular, algo tardía porque la pelea se extendió a los 12 rounds y hasta yo estaba impresionado por el agasajo. No siempre nos tratan así a los periodistas, pero disimulaba, me hacía el habituado a esos trances frente a Gerardo para que no perdiera la confianza en mí, hombre mundano acostumbrado a los lances cosmopolitas. Y en verdad, era una mesa cosmopolita porque también se habían agregado algunos franceses, un italiano, dos chinos, un par de minas veteranas ya, medio raras. Y algo se estaba preparando. Era evidente porque atrás nuestro había un par de mesas más chicas, como con 10 o 12 minas solas, con aspecto de facilongas. Había una negra que nos llamó la atención porque medía como 2 metros y estaba rapada. Después de cenar, se me acercó sobre el final el francés y me abrió el oído señalándome a su asistente. Armand los va a llevar a mi casa donde tomaremos unas copas. Lo miré a Gerardo, que había escuchado interrogándolo, porque la cosa tomaba otro cariz y yo no sabía si él se anotaba. ¡Vamos, vamos!, me asusó el gordo desde su asiento. ¡Vamos, estamos jugados, Horacio, ya estamos jugados! Noté que había chupado bastante, pero yo también había chupado y la invitación me entusiasmaba por las minas que había ahí que, descontaba, nos acompañarían. No sé, el francés no quiso ser invasivo. Si ustedes quieren, ¿eh? Sí, sí, vamos, le dije yo. Y le guiñé el ojo a Gerardo. En el auto en que nos llevaba el Armand, no sé qué tipo de coche era, pero era un coche sport impresionante, negro azabache. Adelante iban el Armand, este y un chino, que cada tanto se daba vuelta hacia nosotros y nos decía sonriendo cosas que, por supuesto, no entendíamos un carajo. Atrás con nosotros subió la negra altísima, pelada, impresionante, con una mini que cuando se sentó, se le trepó a la cintura. En la penumbra del coche, Gerardo, que estaba en el medio, ensanguichado entre la mina y yo, me miraba de reojo y levantaba las cejas como haciendo la seña del macho de espadas, todavía incrédulo con lo que pasaba. Llegamos a la mansión de este tipo, no éramos demasiados, pero se habían agregado más minas, unos gatazos escalofriantes, ya el ambiente era de joda, joda, pero de joda grosa, tipo orgía. Un salón alfombrado, grande, muy oscuro, humo, mucho humo, whisky, champán, música tecno, risotadas, el ruido, cristal de ropa, baranda marihuana, el reviente. Digámoslo con todas las letras, el reviente. El gordo medio que se me perdió en el tumulto. Cuando lo localicé de nuevo, estaba recibiendo una copa de champán de manos de una tetona que también repartía porros y ya otra mina lo tenía agarrado por el cuello y no lo largaba. Estaría a 3 o 4 metros de donde yo estaba, totalmente enfiestado el gordo. Me miró, movió la cabeza, se mordió los labios y esta vez fui yo el que le dije: mira cuando se lo cuentes a los muchachos. Antes de que la mina lo tirara arriba de uno de los sillones. Al poco tiempo, minutos diría yo, yo estaba metiendo mano con una japonesa entre unos almohadones. Por donde uno miraba veía bultos entrelazados por el piso, agarrones, parejas, trigo, hasta cuarteto franeleando como desesperados. Yo me concentré en lo mío y atendí a la japonesa, después a otra gordita y después de nuevo a la japonesa, como corresponde. La última vez que lo vi a Gerardo aquella noche, La tengo grabada en la retina. Tal fue la impresión que me causó. En un momento logré zafarme de la tijera que me inmovilizaba la japonesa, intentando manotear un pañuelo que tenía en mi saco para secarme la espalda porque un boludo me había tirado una copa entera de champán en el lomo. Tuve que apoyarme en la rodilla en un cuerpo que tenía al lado, desnudo pero no identificable, para incorporarme un poco y alcanzar mi ropa. A pesar de la semipenumbra, metros más allá, lo divisé al gordo encaramado arriba de la negra del coche. Brillaba arriba, bien arriba, el culo rosado y carnoso del gordo. Y arriba del gordo, y acá viene la parte terrible, agarrándolo desde atrás, tipo perro de presa, estaba Silvestre Espolón Rodó, empomándoselo, dándole bomba como un poseído. En ese instante, como si hubiera adivinado que yo lo miraba, el gordo levantó la cabeza, se incorporó sobre sus dos brazos como haciendo flexiones y me miró con una expresión de sorpresa, angustia y resignación. Recién al día siguiente volví a verlo en la cafetería del hotel, pasado el mediodía ya, cuando empezaba a preocuparme porque teníamos el vuelo a las 7. Lo había perdido a la madrugada tras esa escena dantesca cuando la japonesa insaciable junto a una petiza pelirroja me volvió a tumbar sobre la alfombra. Después me volví solo, saltando entre cuerpos entrelazados y masas confusas, desistiendo de localizar a Gerardo. Creo que tuve miedo de encontrarlo todavía empomado por el boxeador. Por otra parte, no hubiera sabido qué decirle. Cuando el gordo llegó al hotel, ya eran las 4 de la tarde, me saludó apenas, subí a hacer sus valijas, se lo veía avergonzado. Después tuvimos tiempo de tomar un café abajo. Me parece que lo de anoche, empezó titubeando, no sería conveniente que se lo contáramos a los muchachos, me dijo. Como quieras, le contesté, tratando de transmitirle confianza. Después nos fuimos a París, donde nos llovió los 3 días. Pero la pasamos bien. Cuando se lo cuente a los muchachos, Roberto Fontana Rosa.